Buenos días, amigos todos. Reflexionamos una vez más, como hoy domingo, sobre los mensajes que nos habla la Iglesia en el Día del Señor. Porque esto tenemos que tener cuenta desde el principio, de que el domingo es fiesta, fiesta del Señor. A veces pues la hacemos demasiado fiesta humana, y tenemos que hacer fiesta, es nuestra fiesta ciertamente, pero es la fiesta del Señor. Y por eso hoy a todos nos invita al banquete del amor.
El domingo nuestra fiesta y la fiesta del Señor, que hoy a todos nos invita al banquete del amor, que hoy a todos nos invita al banquete del amor.
El amor que nos reúne.
Por ser domingo, esta fiesta del Señor, Dios nos quiere reunir, y nos quiere reunir por el amor, porque Él nos ama y quiere que también nosotros busquemos el verdadero amor, el verdadero cariño, porque somos hijos suyos y nos reunimos para alabar a Dios, para glorificarle, para darle gracias.
Proclamemos la palabra.
Pero también vamos a proclamar la palabra del Señor y vamos a ver qué nos dice en este domingo el Evangelio. Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, en el ciclo B. Y como les decía el domingo pasado también, si el ciclo B significa que en la mayoría de los domingos, sobre todo los domingos de tiempo ordinario, se habla del Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, que es el más primitivo, y que él dice que habla del Evangelio, la palabra Evangelio, que es dar buenas nuevas, no quiere decir una historia, una crónica como tal, y por eso, pues la historia que él va hablando, que va diciendo, tiene un sentido más bien evangélico, es decir, de evangelización, de dar catequesis. El domingo pasado nos hablaba de cómo Jesús comenzó a hablar, el primer mensaje, y cómo luego empezó a recoger apóstoles. A lo mejor no fue tan al principio, sobre todo ya el decirles que iban a ser pescadores de hombres, sino un poquito más adelante, algunos meses más adelante. Pero interesaba para, diríamos, la idea fundamental del evangelista, que es ahora decirnos pues el primer milagro, y nos va a hablar de algo que sucede en la sinagoga de Cafarnaúm, que era como su ciudad principal. Pues veamos qué nos dice San Marcos en el capítulo primero, desde el versículo 21. Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Aquí vemos la enseñanza de Jesús, que tenemos que examinar un poco más la diferencia de sus palabras con las palabras de los demás, que era con autoridad, en que va a curar a un hombre. Claro, luego el problema se suscitó porque era en sábado. y los fariseos no querían que se curase a nadie el sábado, ni siquiera con una palabra. Bueno, pero el hecho es que hoy no nos habla de lo del sábado, el problema que se suscitó luego, sino de la misma curación como tal. Quizá San Marcos, como tiene un, diríamos, un sentido programático, para entendernos, es decir, más que histórico, pues quiere presentar la persona de Jesús, y entonces alude a esas preguntas del endemoniado. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Porque en el fondo son como preguntas que se dirigen a todo hombre, o las que dirige todo hombre que se encuentra con el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que quiere de nosotros ese hombre admirable, ese gran hombre que vivió hace ya tantos años y al que sus seguidores siguen proclamando como vivo, como resucitado? ¿Ha venido a acabar con nosotros o, por lo contrario, ha venido a liberarnos de nuestros demonios interiores, a darnos la verdadera libertad? Entonces es lo primero que se ve, cómo Jesús, que busca el bien, que busca el amor sobre todo, que realiza todo con amor, pues va a curar, cura a este hombre que, sin meternos demasiado en Honduras, pues más bien dicen que es como un epiléptico, porque esos demonios de que hablaban era la costumbre de la gente, cuando no entendía una enfermedad, pues decía que era un demonio. Entonces actúa Jesucristo como una especie de echar un demonio, simplemente una curación. Bien, el hecho es que él busca el bien y el amor, y que tenemos que decir ante la figura de Jesucristo cuando realiza estos signos, que Jesucristo no es ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador, sino busca sobre todo realizar el gran milagro que es el del amor.
Ni oportunista, ni curandero, ni demagogo, ni embaucador. Jesús fue amigo y fue maestro, su gran milagro era el amor.
Él no vino a este mundo a hacer milagros, solo vino a traer la salvación. Y si hacía prodigios, fue por mostrar su gloria y hacer callarse al hombre duro de corazón.
Y oportunista.
Podemos decir que él lo que quería era desterrar el mal del mundo, que esto es lo que nosotros también debemos hacer, porque hay muchas cosas oscuras todavía entre nosotros, y guerras y necesidades.
Buscó nunca el triunfo en este mundo, fue su gloria morir en una cruz. Él partió en mil pedazos la fuerza del dinero, y el brillo de la fama se apagó con su luz.
Entre nosotros, en las familias, entre las personas, aun en medio del matrimonio, hay tantas maldades, misteriosas maldades había a veces. Y hay muchos que acuden a espiritistas, consultas espiritistas, cosas parecidas, como para algunos poderes ocultos, cuando sabemos que en el amor, en Cristo Jesús, está la verdad, el triunfo.
Arrancó la miseria de cuantos la sufrían, no quiso recompensa en ninguna ocasión.
Entonces Jesucristo triunfa sobre todos esos poderes oscuros, cuya presencia es fuente de sufrimiento en nuestro mundo. Y nosotros también, como Jesús, debemos buscar vencer el espíritu del odio, de la insolidaridad, de las ganas de dominio, de la guerra, buscar la paz, el amor, y entonces se harán maravillas. Nosotros también haremos maravillas como Jesús, por medio del amor. Ese es el gran milagro que podría haber hoy. Pero fijémonos ahora en las palabras, porque hoy el Evangelio nos habla de que Jesús actuaba con autoridad, y una actuación que aquí es de palabras, unas palabras tremendas, palabras proféticas. Cuando le dice, cállate y sal de él, le dice al demonio. Ya sabemos que Jesús se acomodaba a la mentalidad de estas cosas externas, ¿no? Como las cosas astronómicas, las cosas de estas creencias, actuaba como la gente, pero él buscaba quitar el mal. Quitar el mal, no iba a estar haciendo explicaciones de enfermedades. Jesús era un hombre de su tiempo también. Pero lo importante es esas palabras que sonaban a algo nuevo y suscitaban la emoción y el asombro, tenían como un sello, una fuerza especial que las daba autoridad. Muy diferente, por ejemplo, de las palabras que podíamos decir como aprendidas que utilizaban los letrados. La gente misma decía que hablaban, enseñaban no como los letrados, sino con autoridad. Porque aquellos letrados, así diciendo, letrados en general, pues hablaban como de escuela, pero no llegaban al corazón. Eran con palabras superficiales, frías, vacías, no calaban, no emocionaban, no encendían ni dolían. Y así pues pasa a veces entre nosotros. Nosotros a veces enseñamos cosas de religión y doctrinas, lo hacemos de rutina, enseñanzas que aburren, sermones que duermen a veces, bueno, y claro, peores son, claro, las palabras violentas, como las del espíritu inmundo que se puso a gritar y muy fuerte. ¿Cómo sería eso? No es muy difícil saber. ¿Es algo totalmente histórico o es algo que nos va diciendo San Marcos después de años, como para dar una catequesis, para poner en evidencia la diferencia del malo que se suponía que era un poder diabólico de los hombres malos, la diferencia de Jesús? Pues esto es difícil, pero lo que sí sabemos, lo que sí podemos pensar hoy, es que las palabras de los hombres son palabras sin palabras, pero la palabra de Dios, esa sí que es la verdad. La gente en esto tiene un olfato muy bueno y sabe distinguir lo que es palabrería de los que quieren embaucarle y la sinceridad de los que desean auténticamente su bien, como así era con Jesús. Es decir, Jesús nos habla como poseído y posesor de la palabra de Dios, ya que Él es la palabra divina personal del Padre. Pero Jesús convence porque habla no de memoria, sino de corazón, con sinceridad, sintiendo lo que dice, siendo fiel al Espíritu Santo que lo inspira. Jesús entrega de verdad cantando las verdades y contando la verdad que el Padre le ha confiado.
Tu palabra, Señor, es grandeza de mar. Tu palabra, Señor, es consejo de amigo. Tu palabra, Señor.
Así que si queremos los cristianos tener autoridad, sea en donde sea, sea en la familia, entre las amistades, en la política también, en la iglesia, debemos tomar como modelo la autoridad del magisterio de Jesús. Por eso no sea nuestra palabra repetición mecánica de un mensaje divino, como los letrados así lo hacían entonces, sino que sea con la fidelidad vital al espíritu de la palabra de Dios y al espíritu de Dios en sus inspiraciones. Y así diríamos como Jesús: hemos de ser posesores y estar poseídos de la palabra de Dios, conocida, meditada, asimilada, hecha carne y sangre de nosotros mismos. Cuando una persona con autoridad nos habla, pues es muy frecuente que digamos amén. Es decir, es verdad, así sea. Bueno, pues así en general. Nosotros decimos amén en la misa algunas veces, pero Jesús, podemos decir que es el amén del Padre.
Cristo nuestro, amén. El sí, Padre, que rezamos, por él, con él viene.
Jesús no solamente era el cumplimiento de las promesas del Padre, sino de lo que en la Sagrada Escritura antiguamente se iba diciendo de un gran profeta que tenía que venir. Profeta significaba el que habla de parte de Dios, y nadie puede hablar de parte de Dios tan fielmente como Jesús, que es el mismo Dios. Y así, pues, nos lo va a decir en la segunda lectura, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, desde el versículo 15, que dice así la primera lectura. Habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo de tus hermanos. A él escucharéis. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es reo de muerte. En verdad que había muchos profetas falsos que se arrogaban el poder de Dios y que hablaban en nombre de Dios con soberbia, con orgullo. Pero Dios busca personas que estén siempre a su disposición. Y por eso en la Sagrada Escritura se nos habla de por profetas que sintieron la voz de Dios, y sintieron la voz de Dios desde pequeños, pero que se sentían indignos de Dios y se sentían que no eran dignos de estar en el mundo, en medio del mundo, pero Dios les había llamado y podían decir: Señor, en tu nombre hablo porque tú me llamas Señor. Siempre habrá en la Iglesia profetas, personas que hablan de parte de Dios, no solamente con las palabras, sino con los hechos, porque la Iglesia es santa y hay muchos santos, pero la verdad es que hay de todo, y que los hechos que nacen de una personalidad auténtica formada en Jesús Esos son los que convencen verdaderamente. Y la misión de la Iglesia es liberar de los malos espíritus a los hombres y a la sociedad. Y el papel de la Iglesia no es directamente social y político, sino religioso y moral. Y hay que saber liberar de los espíritus inmundos, la mentira, la injusticia, el egoísmo, el pecado en general. Y esto, cada padre de familia, podríamos decir padre y madre de familia, en su propia casa. Pero claro, para liberar del egoísmo, de la injusticia, de la mentira a sus hijos, tendrán que dar ejemplo. Y así podríamos decir los predicadores en la ley de Dios, en la Iglesia de Dios. Pero sabemos que Dios nos habla, amigos. Escuchemos su voz. Hoy el Salmo responsorial de la primera lectura, pues es esa frase tan hermosa. Ojalá y se escuchéis hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón.
Dios. Escucháis su voz, no endurezcáis el corazón.
Dios. Amigos, hermanos nuestros, no endurezcamos el corazón ante las palabras del Señor, sino las aceptemos como venidas de Jesús, venidas del Padre Celestial. Él es el Amén, el que nos trae la verdadera palabra de Dios.
Venid, aclamemos al Señor, demos victoria a la roca que nos salva.
Y hoy hay una palabra de Dios también interesante en la segunda lectura de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, que dice así.
Con cantos y salmos.
Hermanos, quiero que os ahorréis preocupaciones. El célibe se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.
Construyan la tierra, construyan las cimas de los montes. Dios.
Cada uno tiene su carisma o su vocación, que es lo que más se suele decir. Y claro, el ser casado, pues es una cosa importante, ¿cómo no? Y es verdaderamente para hacerle santos. Pero nos dice San Pablo que, y esto pues muchos no lo entienden, porque es difícil entender, hasta los que estamos metidos en ello, entenderlo de todo, que el celibato, cuando se entiende bien, por eso los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, con más razón, elegimos el celibato, y la Iglesia quiere que los sacerdotes todos estén en celibato, porque dice San Pablo que es algo mejor, pero no por lo negativo, por lo que se quita, sino por lo que se pone, porque es una dedicación entera al Señor, que luego no se cumpla. Bueno, hay muchos que sí lo cumplen, claro. Muchos, muchísimos que sí lo cumplen. El hecho es que esto es una entrega total, total al Señor. ¿Recuerdan aquellas palabras que decía Santa Teresa para no comentar demasiado, sino nada más dejarlo ahí en el aire y quedarnos con estas palabras de Santa Teresa: ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
Pues sí, en nuestro corazón a veces, en nuestra mente sobre todo, hay ideas que no congenian con las ideas de Jesús, con las ideas de San Pablo, que quiere traducir la mente de Jesús. Entonces, el celibato, el dejar el matrimonio por el reino de Dios, claro, por el reino de Dios, es algo útil y bueno cuando es una entrega total para las cosas de Dios. Y esto, pues, nos lo enseña San Pablo hoy de una manera especial. Y como digo, a veces puede ser una enfermedad que tenemos en la mente. Tenemos muchas clases de enfermedades. Hoy hemos visto ese demonio que tenía aquel epiléptico, quizá. Nosotros también tenemos enfermedades, pero tenemos enfermedades materiales y enfermedades espirituales. Por eso hoy, ante Jesús y ante la Iglesia y ante el Sagrario, debemos venir, debemos ir y decirle: Señor, venimos ante ti cansados y cargados. Tú, Cristo sanador y liberador, toma toda nuestra enfermedad. El mensaje de Jesús, toda su persona, son los que nos pueden liberar de nuestros demonios interiores. Tenemos que ser sinceros, tenemos que ser más santos, es decir, más poseídos de Dios. Entonces, si hablamos con la autoridad de Dios, porque imitamos más a Jesús, porque somos más poseídos y poseedores del Evangelio, entonces seremos creíbles. Tendremos verdadera autoridad moral, los padres para con sus hijos y todos aquellos que tienen una autoridad material tendrán una autoridad también moral. Si queremos luchar contra la corrupción moral, imitemos a Jesús, que es el Santo de Dios, alejando de nosotros ese espíritu del mal, pero alejándolo por la santidad, por lo positivo, como San Pablo no quiere que veamos el celibato, como quiere que se vea el matrimonio, que es algo positivo, algo de entrega entre los esposos para servir plenamente al Señor. Estos son los deseos que hoy la Iglesia nos invita a tener al ir a la misa, que creamos en Jesús, que está ahí, este sanador, este liberador, que todo lo hacía por amor, para que nos sintamos, también sintamos ese amor dentro de nosotros, en nuestra familia, en nuestros quehaceres de cada día, nuestros quehaceres de la semana. Así pues, amigos, con estos deseos, lo dejamos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.